Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, ¿cómo están? Acá estamos en una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui, ¿cómo están? Y estoy acompañado de Mai Snyman. ¿Cómo va, Navi? Tanto tiempo, Mai.
Hola, Martín, muy contenta de estar hoy aquí.
Y Roberto Camarra, aquí frente a mí. ¿Cómo va, Robert?
Acá, tomando los maquillajes.
Sí, ¿no? Estás a punto, te veo. Bueno, de eso se trata este programa, este nuevo programa de secundaria ciclo orientado.
¿Para qué nos pintamos el cuerpo?
¡Qué buena pregunta! ¿No? ¿Para qué nos pintamos el cuerpo? O si es que nos pintamos el cuerpo... Bueno, si alguno tiene y alguna tiene ganas de mandarnos un WhatsApp al 1166798209, hágalo. Ese es el teléfono de Radio Escuela. 1166798209, nuestro WhatsApp. Y saludamos a Radio Pública del Oeste, ahí en Ituzaingó, o Radio Universidad de Tucumán. Dicho todo esto, Maya, ¿qué pasa cuando nos pintamos el cuerpo o para qué nos pintamos el cuerpo?
Bueno, es interesante porque de esta pregunta yo voy a invitarles a hacernos otras preguntas. Digo, si pintarnos el cuerpo es un arte, o también si eso que aparece reflejado en nuestros cuerpos o en los cuerpos de otras personas son marcas, ¿no? Es interesante poder empezar a ver, bueno, cuál es la historia que hay detrás, ¿no?, de nuestros cuerpos, sobre todo cuando los cuerpos muchas veces fueron utilizados como soporte, ¿no?
Claro,
¿qué
claro.
quiero decir con esto? Digo, con Roberto fuimos viendo en otros programas distintos soportes para poder construir o poder ver, bueno, cómo aparecen representadas distintas obras de arte. En este caso nos vamos a preguntar qué pasa cuando aparecen sobre nuestros cuerpos, ¿no? Donde vamos a poder ver distintas culturas que pensaron a los cuerpos como lienzos. Ahora, eso es interesante porque nos invita a poder pensar qué usos se le dieron, ¿no?, a los cuerpos, sobre todo, y ahora voy a hablar de los tatuajes, ¿no? Vamos a ver que históricamente hubo un uso estético, muchas veces con propósitos de rituales y mágicos también, pero también esos tatuajes fueron utilizados como marcas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los esclavos y las esclavas que eran marcadas en su frente, ¿no?, para poder demostrar la propiedad sobre ese cuerpo. Entonces, esta tensión, digo, no sé si les pasó a ustedes, que por ahí ven a alguien en la calle que tiene un tatuaje y se pueden preguntar, che, ¿y eso? ¿Eso es una obra de arte? ¿Eso es una marca? ¿Qué es eso que yo estoy mirando que otra persona decidió, ¿no?, hacerlo sobre su propio cuerpo?
¿Qué pasa si escuchamos una canción que nos hable un poco de eso? A ver.
Mi letra en tu tatu, mi viaje en tu tatu. En tu piel es todo, tiro y no es mentira, nena, vale oro. Este de la esquina, un mestizo moro. En tu piel con tinta, mi letra y mi logo. Inmaculado como la Santa Concepción. Inmortalizado como la última cena de Cristo.
Increíble, Malajunta Malandro acá que relata, y al ver la escritura de algo que él dice, de su poesía sobre la piel de un otro,
claro,
siente que es como si viera la Divina Comedia, como si viera la Última Cena de Da Vinci, como si fuera alguna de esas obras de la literatura y de la pintura puesta sobre el cuerpo de otro. Algo que él produjo y que ahora está vivo y que se mueve, ¿no? Y esa selección le hace reflexionar sobre qué es lo que ha dicho para que alguien lo ponga para siempre en su piel.
Para siempre, dijiste. A mí me llama mucho y poderosamente la atención que alguien, cualquier hombre o mujer, cualquier chico o chica, pueda tomar esa decisión. Porque aunque se puedan borrar, que es difícil, el tatú es para siempre. Es una marca que queda para siempre. ¿Por qué no la escuchamos a Victoria Ripoll, que es tatuadora y además animadora especialista en stop motion? ¿Vieron esas películas que se hacen en movimiento casi? Las animaciones. Bueno, ella nos cuenta, por ejemplo, su experiencia como tatuadora. A ver.
Empecé a tatuar en el 2017. Es algo que llevaba un montón de años pensando igual, entre el 2000, 2010 y en 2014 estudié animación y cuando estaba estudiando me surgió un poco el deseo de aprender a tatuar. Pero bueno, me lo puse medio como decir, si no consigo trabajo como animadora, voy a empezar a tatuar. Y después la verdad es que nunca me faltó trabajo animando, por suerte, pero el deseo seguía. Entonces en un momento decidí renunciar a un trabajo fijo que tenía como animadora en un estudio y empezar a tatuar. Evidentemente en el medio como aprendí las cosas básicas sobre el tatuaje y sobre todo seguridad e higiene, que son súper importantes. Y nada, me lancé y empecé a tatuar sobre, al principio amigues, y después bueno, cada vez también empecé a mejorar y ya empecé a sentir que podía tatuar a desconocidos. Siento que en un principio igual era como una experiencia más personal, no le veía una ala política, o por lo menos en ese momento no lo sentía así, sentía más como, bueno, como artista puedo explorar esta otra manera de trabajar que me parecía hermosa. Igual siento que con el tiempo eso sí que fue cambiando, ¿no? Me empecé a dar cuenta que el tatuaje también es un manifiesto del deseo del propio cuerpo, ¿no? De darle valor al cuerpo. Aunque muchas personas lo viven como una decoración y está bárbaro, de hecho yo siento que muchos de los tatuajes que yo tengo en mi propio cuerpo, en mi piel, son más decorativos y me gusta que así sea. Pero también hay un montón de personas que lo viven como una resignificación del cuerpo, ¿no? Un empoderamiento, no sé, como poder tomar decisiones sobre tu piel. Y eso me parece increíble. No siento que mis diseños en particular tengan un significado, por lo menos no cuando los hago. Cuando los hago estoy más como pensando en las cosas que a mí me gustaría tener o, no sé, en las cosas que a mí me inspiran a dibujar y simplemente las hago. No pienso tanto en el futuro. Sí pienso en que eso tiene que ir en una piel, ¿no? Entonces, como bueno, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta al hacer un diseño para que cure bien también con el tiempo. Pero creo que el peso y el significado después se lo pone la persona que lo va a llevar. Como que ahí ya deja de ser mío y pasa a habitar el cuerpo de alguien. Que me parece increíble. De hecho, creo que cada vez le fui dando más y más valor a la parte humana del tatuaje y como entender que un dibujo mío puede parecer una tontería, pero a alguien por ahí le puede cambiar un poco la vida, aunque sea mínimo. Pero empecé a entender que hay un valor bastante fuerte atrás de eso.
Canta Lola Kepha, Shegnam, Ona, la nación Shegnam, de Tierra del Fuego, quienes trabajaron mucho su piel como lienzo.
Sí, afortunadamente los rituales y estos registros de cantos los hizo una antropóloga de origen francés norteamericano, que fue Anne Chapman, que pudo lograr que se conserve algo de esta memoria, grabada y registrada con fotografías, para estos rituales, porque pensemos que ya en el Neolítico se descubre hace 5.000 años en la zona de Austria que hay una persona que estaba tatuada, un cazador, y esto indica que el tatuaje tiene un montón de simbolizaciones. A veces algunos antropólogos, algunos teóricos dicen tiene que ver con lo simbólico, tiene características carcelarias, religiosas, tiene pertenece a subculturas delincuenciales o también jerárquicas. Hay un montón de lecturas que podríamos hacer acerca de esto, ¿no?
Victoria Repol también habla de los estilos del tatuaje.
De estilos de tatuaje, la verdad es que hay un montón, no sé, el tradicional, el dot work, el lettering, son muchos en inglés, acuarela, oriental, no sé, yo siento que fui, digo, no sé, hago, la verdad es que dibujo las cosas que a mí me gustan y no sé si es que estoy pensando en, como en si entro dentro de alguna de estas categorías. Siento que hago una mezcla de dibujo botánico con, no sé, pajaritos y cositas que me gusta dibujar, básicamente. No sé si podría entrar dentro de alguna de las categorías. Siento que también mezclo muchas, no sé, hago mucho trabajo de puntillismo.
Pueden encontrar a Victoria Ripoll en @vic_ripoll con doble L en Instagram. Maya, y de repente significan algo los tatuajes, ¿no? En la cultura, ¿tienen algo que ver con un contar o una narración?
Bueno, es interesante esto, Martín, porque digo, cuando pensamos en identidad, siempre pensamos que la identidad se construye a través de que nos identificamos con algunas personas determinadas, pero al mismo tiempo también nos diferenciamos de otros y de otras. Ahora, Cuando pensamos los tatuajes en relación a esta identificación que se da y la construcción de la identidad tanto individual como colectiva, es importante ver cómo dialogan esas marcas, ese arte que tenemos en el cuerpo para algunas personas con el propio cuerpo, ¿no? Para algunas personas puede ser tendencia, puede ser moda, puede ser una expresión, como nos decía Victoria anteriormente, ¿no? Manifiesto del propio cuerpo, ¿no? Hay decisiones que se toman sobre la piel. Y en otros casos, eso hace que se valore mucho más qué es lo que aparece sobre la piel y que lo consideremos como arte. Bueno, en este sentido, investigamos un poco con Roberto y buscamos qué es lo que nos cuenta Casu acerca de sus tatuajes para que podamos ver cómo se construye la identidad en relación con las historias.
Mis tatuajes. No sé, primero que me encanta, lo considero parte de los métodos de embellecimiento, así como la gente, no sé, considera que el maquillaje es un arte de embellecimiento. Yo considero los tatus, tipo, siento que me hacen más linda, que mientras más tatuajes tengo, me gusto más. Tengo una historia de un tatuaje que lo tengo acá, que bueno, que no se ve mucho, pero es una lira, es la lira de Orfeo. Es una historia que cuando hubo un momento de mi vida donde me encanta leer y estaba como obsesionada con toda la mitología griega y toda la vaina. Y la historia de Orfeo es que él hacía una música muy hermosa y tenía una lira donde cada una de las cuerdas representaba una de las ninfas, ¿no? del monte del Olimpo y toda la vaina. Y nada, me pareció como tan trágico, pero tan lindo al mismo tiempo, como que con esta connotación musical, que decidí tatuarme una lira.
El cuerpo pintado como medio de representación. Pensaba en todas las culturas y subculturas que utilizan el tatuaje también, o la pintura en el cuerpo como medio de pertenencia, en las marchas feministas, como elemento de identificación, de señal, de símbolo, de victoria también.
Como dice Caso, y toda la vaina.
Y en todas estas subculturas que trabajan identificándose a través de los tatuajes, como las culturas de los surfers o los skaters, las culturas del fútbol o digamos los usos y costumbres del carnaval, y también con el trap, el rap y la música urbana como elegante.
Había una cosa que yo quería dejar ser y era encontrar el tiempo, dejar de perder tiempo. Tenía varias complicaciones, problemas en casa, y iba a trabajar también. Y un dato importante que del principio me lo hice diciendo como qué hijo de mil. Me tatué la cara cuando mi mamá o mis tíos o personas adultas sobre todo me decían, ¿ahora cómo vas a conseguir trabajo? Y yo le contestaba, no, yo me lo hice para eso. Yo me voy a romper el lomo, me van a negar en los trabajos, así que tengo que hacer otra cosa que salga de mí, ¿no? Entonces lo hice con esa intención. Que el sistema no me diga que yo no voy a poder salir adelante porque...
Y tenés un tatuaje
porque hice lo que hice, claro.
Elegante habla del tatuaje, en este caso una posibilidad o no de brindarle un acceso al trabajo. Y él dice, lo hago distinto. ¿Qué pasa cuando el tatuaje se convierte también en un vehículo de un colectivo que está luchando, como es los feminismos, y es parte también de esta descripción, de esta narrativa, May?
Bueno, eso también es interesante, ¿no? Sabemos que siempre alrededor de los tatuajes hay tensiones, ¿no? Hay prohibiciones, hay prejuicios, hay distintos significados que se van construyendo. Y en este caso, les vamos a compartir un proyecto de Lucía Serrano donde ella resignifica las marcas sobre el cuerpo de las mujeres.
Pues mira, el proyecto Se Desconocen nace a partir de la preocupación de una normalización que vivimos todos los días de los feminicidios. Yo soy de la ciudad de Puebla, he vivido toda mi vida ahí, llevo 3 años y medio dedicándome al tatuaje y buscaba hacer una relación en donde yo pudiera hacer un proyecto donde se ligara el tatuaje con una problemática social, que son los feminicidios. Los feminicidios me han llamado mucho la atención a partir de una posición feminista que con el tiempo obviamente se ha fortalecido por la situación que estamos viviendo pues actualmente, que es una situación bastante pues ya preocupante y muy alarmante porque ha sido muy veloz todo. Y el levantamiento de las mujeres también ha sido pues muy veloz, muy fuerte y pues muy histórico. Como referencia tomé los tatuajes que se les hacen porque existen
a mujeres que las secuestraban para trata de blancas y prostitución. Hay casos en México y en el mundo donde las mujeres son marcadas con códigos de barras tatuados o con símbolos, ¿no?, un poco más gráficos como coronas. En el mundo del narcotráfico, a las mujeres que están...
Todo lo contrario.
Claro, claro, es todo lo contrario. Aquí se habla de un símbolo de propiedad a través de sus tatuajes. Marcar a una mujer con un código de barras habla de esta mujer me pertenece y vale tanto. Tomé como referencia esa problemática y dije, ok, si hay tatuajes que son para marcar como propiedad a una persona, vamos a hacer propiedad a una problemática social.
Claro, clarísimo, y tiene que ver con eso, de qué lado del símbolo está el tatuaje y qué está significando, ¿no, May?
Sí, y también pensar la piel como un homenaje, ¿no?, para poder construir memoria, ¿no? No solamente construimos memoria a través de consignas, sino a través también de las consignas que aparecen en nuestros cuerpos, ¿no? Digo, y es interesante poder pensar por qué es importante resignificar algo como un tatuaje.
Y pienso en cuando uno se pinta el cuerpo de manera temporal, no como el tatuaje que tiene cierta no caducidad, porque sigue hasta con nosotros hasta nuestros últimos días. Hay momentos en que uno se puede pintar en el carnaval, cuando, bueno, íbamos a las canchas de fútbol, ahora estamos en plena restricción, lo bien que hacemos en cuidarnos, pero digo, como manifestación, ¿no? Un cuerpo que expresa algo también, Robert.
Sí, que también es el ingreso a la fiesta, ¿no? Pero, digamos, pintarse el cuerpo son múltiples operaciones en las cuales pueden ser estas marcas permanentes o transitorias, pueden tener estas características que hablamos, pertenencia, tener cierta identidad o filosofía compartida o tradicional, ¿no? En samoano, tatau significa golpear o marcar dos veces, y esto implica esa marca en el cuerpo. Lamentablemente, claro, a lo largo de la historia, estas filosofías también han sido tomadas, la idea del tatuaje, por regímenes totalitarios o autoritarios como el nazismo, que produjo marcas en el cuerpo de las personas para indicar su método represivo más feroz, ¿no? Claro. Y esto no lo debemos olvidar, como ocurrió en Auschwitz o en Birkenau, por el régimen de Adolf Hitler, ¿no?
Claro, donde los cuerpos allí eran, la brutalidad de la tortura y un Estado que los puso presos y los marcaba. Realmente.
Indicando el origen, el tren en el que iban, el de los delitos de los que se los acusaba. Había toda una tipología acerca de estos números y que quedan como símbolo y como recuerdo del horror.
Sí, recuerdo del horror y no olvidar, justamente, para no olvidar. Hay experiencias, además, ¿no? Como las pinturas o el maquillaje artístico, una forma de participación ciudadana, expresión individual o colectiva. Le preguntamos a Bárbara Bravo, de Plotier, en Neuquén, que es una estudiante que, bueno, nos cuenta algo de esto. A ver.
Me he pintado el cuerpo de manera permanente, como de manera no permanente. Tengo 5 tatuajes y en mi caso personal no me puse a buscarles un significado. Más allá, tengo 2 hechos por una amiga, pero ese tiene un valor sentimental porque me los hizo ella. Más allá de eso, yo no me he puesto a buscarles algún significado o me lo hago por tal cosa, pero sí siento que los tatuajes, la expresión en el cuerpo es muy importante, y en este caso los tatuajes pueden expresar un montón, como pueden estar simplemente porque te gusta o porque te quisiste hacer tal tatuaje, pero sí siento que pueden ser una manera muy significativa de expresar las cosas. O pintarse el cuerpo, es como que hay un libre albedrío en nuestro cuerpo como un objeto de estudio, como un objeto de expresión, no sé, para expresar un movimiento, una manera de identificarse, un simple mensaje. Y es muy concreto, o sea, es porque es nuestro. Entonces nosotros como que tenemos, nosotros llevamos, somos portadores de ese mensaje con nuestro cuerpo, justamente. He estado en marchas, marchas feministas o en otras, donde, pero bueno, pongo el caso de las marchas feministas porque son las que más patente tengo el recuerdo. Hay como un momento en la marcha, como un tipo de ritual, en el que tal vez nos ponemos a hacer oraciones o algunos cantos, algún círculo, y hay chicas que tienen escritas frases en sus cuerpos o en marchas de, no sé, la comunidad LGBT, cuando se pintan las banderas en el cuerpo. Esa es una manera muy patente de poder decir, bueno, acá estoy, esto es lo que yo quiero transmitir, este es el mensaje que deseo transmitir. Y me parecen realmente importantes estas maneras de poder utilizar el cuerpo.
Qué increíble, ¿no? Como el recorrido de ese... De ese usar el cuerpo como lienzo, desde un tatuaje permanente a una pintura, que significa mucho, incluso en el contexto en el que está. Y eso no es menor.
Y no es menor. Entonces, tiene que ver, además de estas prácticas, estas tradiciones, estos rituales, esta idea también de control de los regímenes autoritarios. El cuerpo es básicamente un lienzo en el cual se pueden decir cosas, ¿no? De manera transitoria o permanente. No sé si vos alguna vez te pintaste, Mai, el cuerpo.
Sí, y mientras que la escuchaba a Bárbara, pensaba en esos momentos, ¿no? Donde ella describía cómo se llegaba y se producía ese ritual, ¿no? Ese momento donde llegaban algunas personas con cajitas llenas de maquillajes, de glitter, también de stickers, ¿no? Digo, y qué interesante es poner el cuerpo, ¿no? Porque sabemos que expresamos con nuestros cuerpos, pero es interesante ver, bueno, de qué manera lo ponemos en acción, ¿no? De qué manera aparece, y me parece interesante una pregunta, una reflexión que podemos hacer es, ¿qué significa poner el cuerpo en ese momento, ¿no? Creo que es como cuando tomamos conciencia de ese momento, hay una marca, sea subjetiva o quede permanente, ¿no? En nuestro recorrido, en nuestra propia historia. Entonces, algo que también nosotros con Roberto nos preguntábamos cuando tomábamos el programa, digo, ¿cuáles son las historias que hay detrás, ¿no? De esos tatuajes, de esas artes, de esos lienzos que muchas veces vemos que son los cuerpos de los demás?
Y tal vez algo revolucionario que han tenido las marchas feministas, más allá de sus reclamos, es poner en el centro del debate que el cuerpo es nuestro, que el cuerpo nos pertenece y que nosotros somos los únicos autorizados a hacer con ese cuerpo un lienzo para decir por qué existimos, quiénes somos y en qué creemos, ¿no? Yo, pensando un poco en eso, me voy a maquillar ahora porque me voy a la marcha de los zombies.
Sí,
y me estoy poniendo acá un poco de pintura en la cara.
Los ojos con sombra, ¿qué pasó? Y tenés un poco de sangre.
Creo que hay una marcha de zombies también y uno se puede disfrazar y pintar el cuerpo para convertirse en un otro, que eso también está bien.
O los cosplay también, ¿no? Y las performances. Bueno, Maya, Robert, gracias, muchísimas gracias. Recomiendo, como siempre, ventilar los ambientes de la casa, no compartir mate, vajilla u otros elementos de uso personal, desinfectar bien los objetos que se usan con frecuencia y, en caso de presentar síntomas, aunque sean leves, consultar inmediatamente al sistema de salud de tu localidad y seguir las indicaciones del personal sanitario. Ha sido todo. Esto es Radio Escuela. Seguimos educando. Nos vamos con una canción de un grande. De un grande. Si no lo conoces, googlealo, buscalo. Se llama Gabo Ferro y habla del cuerpo. Cuerpo reclamo. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!
Yo sé de qué materia estoy deshecho, yo sé de qué sustancia tejeré mi propio cuerpo hoy. Mi cuerpo verdadero es el que ahora mismo siento flotando entre los colores. Mi cuerpo va en suspensión. Yo tengo un cuerpo reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo reclamo, reclamo mi espacio. Superficie de una falda o un cañadón, como es adentro, es afuera. y como de sexo, y yo solo sigo a mi cuerpo. ¿Dónde va mi cuerpo? Voy. Y si hoy me pide esta forma, cuando me piden, yo doy. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio.
Mi cuerpo es como mi mundo fluctúa. Tu cuerpo es como tu mundo se cae.
Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, reclamo, reclamo mi espacio. Yo tengo un cuerpo, tengo un